Vamos a ver si ya anda Fabián por el otro lado. Fabián Núñez Eiza desde Granada, la tierra de Andalucía. Buen día. A ver si lo tenemos a...
Buenos días, Manuel. Buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo anda, Fabián? Buen día, buen día. Hoy estoy contento. Emboqué todos los cables, porque viste que siempre le erro algún cable. Hoy emboqué todo de entrada.
Hoy estaba escuchando y sí, embocaste todo perfectamente.
¿Cómo estás, Fabián? Bueno, buen día, primero que nada, un gusto volver a reencontrarnos como cada semana. ¿Cómo está la temperatura, primero que nada, ahí por Granada? Contame cómo está la temperatura en España a esta hora de la mañana.
Bueno, aquí estamos amaneciendo con 10 grados y ahora mismo estamos en 17, 18, más o menos como vosotros estáis allí, por lo que escuché esta mañana temprano.
Andamos medio igual de temperatura, ¿no?
Sí.
Ahora
sí, aquí la cosa.
Fabián, ahí son las 13 horas, ¿no? 13 con 11 minutos.
Sí, son las 11, sí, las 13 y 11 minutos, exactamente.
O sea, tenemos 4 horas de diferencia, ¿no? Es decir, ustedes ya están llegando al pico, nosotros hoy vamos a estar llegando sobre los 30 grados.
Sí, que por lo que escuché hoy, que siempre os escucho a partir de las 8 de la mañana vuestra, amanecisteis con 17 y se esperan 30 o incluso más, ¿no?
Claro, estamos en la época, estamos en la época ya de verano, digo, vos que sos de Montevideo no lo has sentido tanto, pero te ha tocado venir para este lado y si venís en verano es duro pelar, ¿no?
Sí, recuerdo mi pasaje por allí por Salto, haber estado en octubre, por ahí, noviembre. Y sí que era una temperatura muy muy agradable, la verdad que espectacular. Aquí en Granada, en la costa, se puede llegar en verano a 40 grados fácilmente.
Ahí va.
Sí. No todo el tiempo, pero pueden haber picos, sobre todo entre la segunda mitad de julio y la primera mitad de agosto, pueden haber picos de 40, 41 grados.
Ahí en Granada hay playas, ¿no, Fabián? ¿O no?
Sí, sí. De hecho, yo vivo en la costa de Granada, llamada costa tropical.
Ajá.
Porque si yo me pongo mirando hacia el sur, o sea, mirando hacia el mar Mediterráneo, a la derecha tengo la Sierra de la Almijara, que está en la provincia de Málaga, que tiene unos 2.500 más o menos metros de altura, y a la izquierda, en la provincia de Granada, está lo que es Sierra Nevada, con 3.500 y poco más de metros de altura. Entonces esa cadena montañosa hace que el clima de la costa de Granada sea muy tropical. De hecho, hay frutas aquí que solo crecen, o sea, solo se producen en esta área por el clima, ¿no?
Ahí va. El otro día, Fabián, increíble, me pasabas unos videos que ibas rumbo al trabajo con quién era, con tu hija, ¿no?
Correcto.
Y eso.
Sí, la estaba llevando.
Eso ahí es moto, sí. Eso es la costanera. Viene a ser la Rambla.
Exacto, esa es la costanera, esa es la costa de aquí donde yo vivo.
Ajá.
A orillas del Mediterráneo. Ahora estamos en esta época del año en la que nos estamos acercando al punto más oscuro. Esto no es tan oscuro como Suecia, imagínate, luego hablaremos si quieres de eso, pero ahora mismo el sol está saliendo, o sea, está amaneciendo por el Mediterráneo y se está ocultando por el Mediterráneo. Es un espectáculo que es muy bonito de ver.
Bueno, yo te quería preguntar eso, ¿no? ¿El turista va ahí por las playas? ¿Por qué va a Granada?
Perdona, no entendí bien la pregunta.
¿Los turistas van por la playa ahí a Granada? ¿Hay playa? Es decir, ¿se disfruta mucho esa parte?
Se disfruta mucho. Aquí la costa de Granada tiene mucha oferta. Porque puede ser playa, puede ser turismo de senderismo, puede ser de bicicleta en montaña, puede ser de submarinismo, puede ser de deportes de náuticos como la vela, el windsurf, el kayak, la pesca en apnea.
Ahí va.
Hay mucha gente que viene del interior del país a hacer pesca en apnea, porque la particularidad que tiene el Mediterráneo, y sobre todo en la costa de Granada, es la profundidad. Tú aquí te metes en la orilla, caminas 3-4 pasos y ya puedes estar a 3 metros de profundidad, y si avanzas puedes estar igual a 15 o 20, o sea, es muy profundo esta parte de aquí.
Y
al ser rocoso,
ajá,
la vida es muy rica, la vida submarina.
¿Y en qué parte se puede hacer playa?
En toda la costa.
Claro, pero que no sea tan profundo. Pues estamos mirando con Taylor y yo no lo puedo mandar a Taylor para allá adentro, 15 metros. El otro día fue a las termas y él hacía... No, pero... Escuchá, fue a las termas y él hacía en el borde, la piscina de niños, sentado en el borde, imagínate.
Sí, sí, ya te veo. No, pero aquí el Mediterráneo tiene una flotabilidad impresionante. La verdad que flotas aunque no quieras. Y de hecho los submarinistas se tienen que poner mucho peso para que puedan meterse dentro del agua, porque si no... flotan mucho, ¿entiendes?
Fabián, mira,
hay lugares playos, a ver, en Nerja quizás, al lado.
Ahí va, escuchá, yo no creo que flote, ¿no? El que te está escuchando dice que lo me ven a mí, no creo que flote, pero bueno, me va a dejar contento con eso, ¿no?
Sí.
Fabián, bueno, vamos a ir contando un poquito. Yo nos hacíamos la pregunta ayer con Taylor acá en la radio. ¿Cómo viven ustedes? Sí. ¿Cómo se vive ahí en los diferentes lugares que está? Una cosa es Granada, otra cosa Suecia, otra cosa Alemania. Creo que son todos puntos diferentes en cuanto a las festividades. Acá ya se entra a sentir, se prende el arbolito, hay fiestas por todos lados, los fuegos artificiales. Sí. ¿Hay ese clima ahí también? ¿Cómo son esos lugares? ¿O es más frío?
Bueno, la verdad que, bueno, yo te diría que tanto España como Suecia y Alemania, ya una vez terminado Halloween, empiezan ya con el proceso de comercial, digamos, de lo que es Navidad. Entonces ya empieza, pues, la oferta de cosas navideñas, empieza ya la decoración lumínica en las ciudades. Sobre todo países como Suecia y Alemania ofrecen muchísimos mercados navideños, que es algo muy muy bonito. Es muy difícil de explicar con palabras, pero para que la audiencia lo entienda, digo, son stands de madera con incluso a veces tapados con nieve, mucha luz, música muy suave, bebidas calientes, brebajes. Yo ahora voy a hablar de ello, la diferencia entre Alemania y Suecia. Y fijaros que, a diferencia de España, que bueno, en España seguimos teniendo bastante luz dentro de lo que cabe, ¿no? Pero por ejemplo Alemania, y ya ni te digo Suecia, en esta época del año las horas de luz diarias son muy muy pocas. Cuando yo viví allí en Suecia, ya entrado en diciembre, el sol estaba, la luz del día,
ajá,
el sol igual no lo veías. Creo que el registro que tengo yo más largo de no haber visto el sol fueron 6 meses. Fue la última vez que lo vimos fue en el 2019, el 2020, aquella vez que estuvimos allí en Suecia, antes de irnos a Uruguay.
Fabián, a ver, contame un poquito, sí, que está todo el día la luz prendida.
Correcto, si sales de tu casa de noche y cuando vuelves por la noche. La luz de día se puede presenciar sobre las 10 menos cuarto de la mañana hasta las 3 menos cuarto de la tarde. Ya fuera de ese horario, por lo menos en la latitud que yo estuve viviendo en Suecia,
¿es todo de noche?
Fuera de ese horario es oscuridad total. Tienes que estar con la luz encendida.
Qué increíble, ¿no? ¿Te costó salir de Montevideo e ir a adaptarte a ese clima, ese ambiente? Digo, el tenis ahí, bueno, entonces es todo el día con las luces encendidas.
Sí, a ver, bueno, el tenis, desde que tú estás en la época indoor, que eso es ya a partir de la última semana de agosto, juegas con luz artificial.
Claro,
hasta que sales.
Indoor son canchas cerradas, ¿no?
Correcto, pero sí, son canchas cerradas, pero incluso algunos tenis hall, o sea, digamos, los pabellones cerrados están climatizados, o sea, tienen que estar climatizados porque a veces hace mucho frío. Yo tuve una experiencia en Suecia en el 2014, del 2014 al 2015, estuvimos 5 semanas seguidas con una temperatura de 20 grados bajo cero.
¡Qué locura!
5 semanas seguidas con 20 grados bajo cero, pero el frío no lo sentías tú adentro de la casa, no lo sentías en ningún... Lo sentías cuando ibas a lo mejor fuera, caminabas, pero tampoco caminas mucho con esas temperaturas al aire libre, ¿sabes?
Ahí va.
Aunque es saludable, ¿eh?
Es saludable, no me imagino con 20 grados bajo cero, pero el tema deportivo, porque siempre lo sacamos por el tenis, pero hablamos de los otros deportes. La mayoría, entonces, o casi todos son indoor, se hacen bajo... bajo techo y en ambiente climatizado.
Correcto. A ver, hablamos con una sociedad de muy bien estructurada y con mucha solvencia en recursos, ¿no? Desde el punto de vista tenístico, por ejemplo, mi hijo mayor, que entrenó en la Federación de Gotemburgo, ese club solo tenía 23 pistas cerradas. O sea, adentro era como algo que no te lo puedo describir con palabras. O sea, entrabas ahí y eras como si entrases a un mini pueblo, ¿sabes? O sea, porque eran 23 pistas cerradas y prácticamente necesitabas un mapa para moverte. Una vez que conocías,
qué locura,
ya te,
¿no?,
sabías mover. Luego hay pistas de atletismo cerradas, hay piscinas cerradas. O sea, todo es cerrado de prácticamente desde finales de agosto hasta, te diría, finales de marzo, principios de abril, dependiendo la latitud siempre, ¿no? Porque Suecia es un país muy muy extenso en territorio, sobre todo de norte a sur, y no es lo mismo estar en Kiruna, que es la última ciudad poblada, digamos, en Suecia, que ahora, dentro de 2 semanas, entran en el periodo de nada de luz solar. O sea, van a estar desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero sin ver el sol, porque el sol no va a salir, va a ser totalmente oscuro esa ciudad, totalmente oscura.
Pues es que yo no tenía,
durante un mes.
Yo no tenía ni idea. Taylor, saludalo, Fabián, que estás habilitado, si estamos con el que siempre lo llama y nunca habla con Fabián.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente.
¿Qué tal, bueno, Taylor?
Sí, te escuchaba. Escucha. No, nada, le explicaba a Manu, no tiene costa, sino que está un poquito como a 70, ¿no? 70 kilómetros mediterráneo, por ahí.
Sí. No, tiene muchas cosas, sí. Tiene muchas.
Sí. No, pero me refería a la ciudad real, ¿no? Pero está, hablamos ayer justamente, Fabián, con los amigos allí en Islandia, y es lo que estás explicando tú de época de sol y de noche, ¿no? Es una forma media acondicionada para estar, al igual que en la Antártida, acá, que nos pasa acá en la Argentina.
Pero entendí, ahí hubo un poquito de interferencia, pero entiendo que estuvisteis hablando con gente de Islandia, ¿puede ser?
Sí, Taylor se le ocurre y habla, tiene amigos por todos lados. Ayer habló con lo de Islandia y bueno, y por lo que dice están medio como en Suecia también.
En Suecia, ¿no? Sí, nos contaba el tema de la
sí,
luz y
sí,
del sol.
A ver, Islandia más o menos comparte en latitud un territorio con Suecia y prácticamente es lo mismo.
Sí.
A ver, La sensación de luz, Manuel me preguntaba al principio cómo era esa experiencia. El primer año es impresionante, porque tanto como el momento de poca luz, tienes el opuesto en verano, que es luz prácticamente 24 horas del día.
Exacto.
Luego, al haber nieve, la luz se refleja mucho, entonces hay una sensación lumínica muy importante también, porque se potencia todo. De potencia, tú pones una bombilla decorando pues una ventana, un escaparate o una calle, y cuando hay nieve, esa nieve mismo refleja, entonces hay una luz constante. Por supuesto que, bueno, es un momento de tranquilidad, sobre todo en Suecia, en Alemania también, pero quizás más en Suecia por las condiciones climatológicas, ¿no? De mucho frío y oscuridad, la gente está muy muy tranquila, te invita pues a lo mejor a una celebración en la casa, se te desean los buenos augurios para la Navidad, para el siguiente año. La verdad que es un momento muy muy agradable, muy tranquilo, caminas con música por las calles, por los centros comerciales. Es totalmente opuesto, digamos, a lo que se puede vivir en un país como Uruguay,
claro,
en el que hace calor, la gente está como mucho más activa, como mucho más, con mucho más energía,
claro,
con muchas
más
ganas, con muchas más ganas de celebrar. Ahí va todo un poquito más lento. De hecho, en esta época, los niños en los colegios, pues, a veces se quedan totalmente a oscuras, a la luz de una vela, leyendo, pues, a lo mejor una historia de Navidad, muy tranquilos. O sea, es un momento, digamos, de estar tranquilo, de estar tranquilo con uno mismo, de
son, Fabián, son otras culturas, ¿no? Yo estaba mirando, digo, y me quedé centrado en eso. Primero que nada, no tenía idea, y creo que mucho de la audiencia que está escuchando también, de que hay un mes entero que están al oscuro. Es decir, algo, vos lo escuchás y no te cierra. Digo,
como la Antártida acá.
Claro, no te cierra. Fabián, porque estuvo viviendo ahí y lo cuenta, y digo, pero uno que está acá, no me imagino estar un mes a oscura. No es un país tan grande, es 3 veces más grande que Uruguay de población, me refiero. Tiene 10,6 millones de habitantes.
No, tiene 11 millones de habitantes.
Claro, sí, un poquitito más, digo, sí, pero tiene
11 millones,
tiene otra, claro, cultura.
Lo curioso de esta ciudad que es habitada, ahí Taylor decía la Antártida, claro, lo que pasa es que en la Antártida no vive nadie, son solo bases militares.
Claro.
Pero en una ciudad como Kiruna, que de hecho tiene otra historia también, porque en Kiruna se explotaba mucho la minería.
Ajá.
Se ahuecó tanto la tierra que al final la ciudad la tuvieron que trasladar a otro sitio porque se iba a hundir.
No te puedo.
No sé si sabíais eso.
No.
Tuvieron que hacer una ciudad nueva y trasladar a gran parte de esa población, porque una parte de esa ciudad se iba a hundir por los huecos que se hicieron en la con la explotación minera. ¿Qué? Increíble. Pero volviendo al tema de la oscuridad, sí que eso tiene que ser, digamos, dramático e impactante. Y mira tú, en esa ciudad el desempleo, la tasa de desempleo es del 0%.
¿En dónde?
Es del 0%. En Kiruna, en esta ciudad donde están ahora un mes entero en oscuridad. ¿Por qué? Porque no es un lugar para estar de ocio. No puedes estar con una vida ociosa y tienes que estar siempre ocupado.
Claro.
No puedes estar no haciendo nada, porque si no, te claro, puedes deprimir, ¿no? Te puedes deprimir muy rápido.
Claro, pero aparte, Fabián, salís de Uruguay hablando, mirá qué interesante, salís de Uruguay donde hablamos que a veces hay desempleo de 8, 9, 10, 12%, llegamos a tener 14%, muchísima safralidad también que tenemos acá en Salto, es tremendo, que dependen de la agricultura, ¿no? Es decir, acá en Salto somos uno de los departamentos más fuertes en eso. A llegar a hablar y escuchar de lugares donde todos trabajan.
Claro, seguro.
Es rarísimo.
Todos trabajan, o sea, 0% de... De hecho, si tú compras un billete de avión o un billete de transporte para ir a Kiruna, tienes que especificar para qué vas. O sea, si vas...
Sí,
pues. Dice, no, quiero ir de vacaciones. Bueno, usted llega este día y se va este otro día, ¿no? Perfecto, vale. Y si no, dice, no, voy a buscar trabajo. Dice, no, aquí... Tiene que buscar en las ofertas de trabajo. Aquí, golpeando puerta por puerta, no se consigue trabajo.
Claro. Si vas con trabajo, si vas con trabajo, tipo el caso tuyo, ya vas contratado de determinado lugar y ya vas directo. No voy a ver qué hay allá.
Sí. Es un poco, a ver, no es nada estricto. Al estilo militar, no significa eso, simplemente que quieren que toda su ciudadanía en esta ciudad, en Kiruna, esté ocupada con trabajo, y los que están estudiando, pues estudiando, pero nadie sin saber qué hacer. ¿Me explico?
Sí.
Porque no es una ciudad para estar ocioso, o sea, no es como Salto, por ejemplo. En esta época es muy bonito, o sea, hay mucho sol, da mucho calor, o ya puedes estar tranquilamente relajado el día, pero bueno, en una ciudad como Kiruna no se puede hacer eso.
Fabián, ¿y el tenis cómo está desarrollado ahí?
Bueno, en esa ciudad no lo sé tanto, no creo que haya mucha gente jugando al tenis, pero sí que en esta época, pues el tenis, sobre todo, una de las cosas que yo hacía mucho cuando estaba en Suecia era que todo el mes de diciembre, porque escuché hoy temprano que vosotros armabais el árbol a partir del 8, por ahí,
el 8
de diciembre. Sí, aquí el árbol de Navidad en un país como Suecia, o se arma, hay familias que lo arman 3 o 4 días antes de la Navidad, a partir del 20, y hay otros que realmente a partir del 1 ya lo tienen listo, ¿no? Pero claro. Pero sí, lo que yo hacía en el club de tenis, que me gustaba mucho, era... el que quería venir con una gorra de Navidad podía entrenar con una gorra de Navidad puesta. Ponía siempre música de fondo, ponía música de fondo en los entrenamientos con temática navideña. Y bueno, lo probé una vez y fue tan positivo el resultado que lo apliqué prácticamente en todas las lesiones, o sea, en todas las clases. Y le dije a los entrenadores que tenía a cargo, le dije, animaros a usar esta música de fondo porque entretiene mucho, relaja, ya te pone de buen humor, y la verdad que era muy agradable, ¿no? En diciembre ir a entrenar, porque realmente le sacábamos un potencial muy importante a todo. A ver, pues fíjate que diciembre, si bien es un mes muy festivo, ¿no? Por lo que tiene que ver con Navidad, países como Suecia están en oscuridad casi desde septiembre, octubre. Entonces, tienen septiembre oscuro, octubre oscuro, noviembre oscuro. Si no le pones un poco de chispa en diciembre,
no lo contagia.
Te vienes un poco abajo, ¿no? Entonces, la verdad que yo sí que le saqué mucho partido.
Fabián,
hay muchos torneos,
sí, contame.
No, para terminar, te decía, sí, que hay muchos torneos de Navidad, y de hecho uno de los más importantes torneos junior para menores de 16 años que se juega en Suecia es el Salk Open. Se juega prácticamente celebrando el año nuevo en el torneo.
Qué increíble. Sí, eso mismo te iba a preguntar, justamente, y trasladándome a Granada, ¿qué pasaba ahora en estos momentos con la actividad deportiva en mes de diciembre, el mes de enero? Porque si nos trasladamos al básquetbol, a la NBA, por ejemplo, el día de Navidad hay partido de básquetbol de la NBA. Un clásico que el mismo día, y tú recién me estabas hablando de ese torneo de tenis ahí en Suecia, que también pasa lo mismo. ¿Y en Granada qué? ¿Cómo está la actividad ahora?
Bueno, aquí en Granada, digamos que hay una oferta de torneos, yo te diría no solamente en Granada, sino también en toda España, empiezan a haber una oferta de torneos de Navidad, ¿no? El torneo de Navidad. Entonces, pero nunca se juega un 24 o un 25. A lo mejor, si es un torneo que tiene mucho recorrido o mucho peso, a veces proponen jugar un 25 por la tarde, pero no se recomienda mucho eso.
Ajá.
No se recomienda mucho eso. Pero sí es cierto, Manuel, que es algo que se está notando, ¿no? Que la sociedad hoy día como que tiene un poquito más de tendencia a no tolerar el aburrimiento. Entonces, enseguida tienes que proponerle algo porque si no se aburre. Entonces, claro, 24 o 25 terminan las celebraciones y luego qué se hace, ¿no? Pero sí que es cierto, comparándolo con Suecia, que como te decía, se vive un momento de tranquilidad, de calma. Una vez que se festeja el Yule, que sería Navidad, ahí como que, bueno, empieza de a poquito una reactivación, y este torneo en particular con respecto al tenis, uh-huh, sí que tiene mucha tirada, y vienen gentes de prácticamente toda Escandinavia, de Islandia también, de Finlandia, de Dinamarca y de Noruega.
Claro,
o sea, es un torneo muy 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 importante, y los jugadores festejan el año nuevo en el torneo.
Mira qué lindo eso. Fabián, y la pregunta para ir redondeando por hoy, ¿cómo venís? Contame un poco con el desarrollo del tenis en Granada. ¿Cómo venís con esas actividades, y si poco a poco se va aprendiendo más la gente, si hay muchos juniors, si es más mayores?
Sí, a ver, digamos que aquí el tenis hay que, en donde yo estoy, ¿no? En la comarca donde yo estoy, requiere un poquito más de desarrollo. Primero hay que establecer una escuela de tenis base de referencia. Lo que hay son, bueno, como te decía, yo estuve tiempo fuera y ahora llevo ya 3 meses, y en estos 3 meses me ha dado suficiente tiempo como para analizar la situación, ¿no? Entonces aquí lo primero que hay que hacer es reestructurar una escuela base, que haya lugar para todos, y cuando digo para todos es aquella persona que solamente quiere jugar al tenis porque le produce placer, porque le gusta jugar, pero no competir, y también la oferta para el que sí quiera competir. También, que es menos, ¿no? Hay una tendencia de que aquí, por ejemplo, en Granada, se empieza a competir un poquito más tarde que como lo que solemos ver en países como en Uruguay, ¿no? Que ya a los 9, 10 años ya están compitiendo. Aquí sí que hay competición, pero más light, sobre todo en esta comarca que estoy. Pero la activación está siendo buena. Yo estoy ahora mismo, sobre todo, enfocado en la captación de de población extranjera que me interesa. He trabajado prácticamente las últimas semanas así, poquito a poco, trabajando con colegios de referencia también, para ver qué interés hay en la competición y en aprender el deporte por sí. El pickleball ya se empieza a notar también aquí, ya empieza a haber como curiosidad por el pickleball, que hemos hablado antes, este deporte que empieza a tener como adaptación, más adeptos. Pero bueno, el desarrollo está siendo dentro de lo esperado, digamos. El desarrollo está siendo dentro de lo esperado. Ahora, con ganas ya de que empiece el 26, porque el 2026, porque es muy común que la gente que quiera hacer cosas nuevas aproveche el año nuevo. Ahora, en este cierre del año, como hablábamos, no sé si fue en la primera o segunda charla que tuvimos, hay que cerrar el año, evaluar qué se hizo bien, mantenerlo, comparar o ajustar lo que se puede mejorar para el año que viene y empezar allá a planearlo. Pero sí, el 2026 arrancar con todo y implementar pues acciones nuevas o canales nuevos de desarrollo.
Espectacular, Fabián. Semana que viene vamos a retomar lo del libro y vamos a ir también hacia Alemania un poco, que lo dejamos hoy colgado a Alemania. Tenemos mucha más historia. ¿Para qué, Taylor, quiere decir algo?
No, me pica la curiosidad y no te quería preguntar, Fabián, hablando de Suecia y en sus lugares de oscuridad, ¿cómo es la fisiología de quienes se entrenan? ¿Se entrena distinto porque a la falta de sol y de luz solar modifica algo los entrenamientos en cuanto a eso?
Modifica el entrenamiento, el que me decías.
En cuanto a la fisiología del atleta, ¿no? Algunos cambios. Charlamos una vez con Michael Mayer, que era entrenador de atletas de olímpicos de los Estados Unidos.
Sí.
Y nos contaba que la luz era importante en la fisiología para entrenar. No era distinto, es muy distinto a lugares donde hay poca luz a donde abunda la luz, ¿no? Algo de eso sabía. Quería preguntar si sabía algo.
Sí, es una buena pregunta, Taylor, porque realmente la falta de luz afecta al rendimiento deportivo notoriamente. Lo afecta notoriamente. Entonces, es un momento en el que tú no puedes hacer una carga ni física ni cognitiva demasiado alta, porque energéticamente no están en su máximo potencial.
Ajá.
Sí, lo que tienes que hacer a lo mejor son pequeños ajustes de las intensidades para que no sean... Tú puedes tener un entrenamiento, Taylor, muy muy alto en intensidad. Lo que no lo puedes prolongar mucho es en el tiempo, porque si no te van a rendir.
Exacto.
Tienes que tener esa habilidad para decir, bueno, si notas que, por ejemplo, tienes un equipo que está trabajando, que son 3 o 4 jugadores, pongámosles una edad de entre 14 y 16 años, que a lo mejor entran al entrenamiento con muchas ganas y a los 5 minutos ya se cansaron. Entonces, tú no puedes seguirle cargando una demanda porque no te van a rendir. Por eso, Taylor, ¿cómo logré yo camuflar esa sensación? Pues con entrenamientos temáticos, con a lo mejor con algún gorrito de Navidad o con la música de fondo, un poco para que se relajen y le quiten interferencias al cerebro y puedan desempeñar una actividad un poco más amena. Y cuando tú ves el momento propicio o el momento álgido, digamos, del entrenamiento en el que puedes ajustar o puedes presionar en el buen sentido de la palabra para que el jugador o jugadora dé un plus de rendimiento y lo logre, que a lo mejor son 3, 4, 5, máximo 10 minutos, ya sacaste adelante ese entrenamiento y salió genial. Esos son los ajustes que tú tienes que ir haciendo y verificar que pues la alimentación esté siendo buena. A veces tienes que recomendar que o consultar si están tomando la vitamina D, que hay que tomarla la vitamina D en pastillas, claro, o en cápsulas efervescentes para que, porque claro, al no haber sol, al no haber luz, pues se nota mucho eso, ¿no?
Sí, ahora,
pero
sí.
Antes que nos vayamos, os dejo una pregunta que quiero que me hagáis, porque sé que nos estamos quedando sin tiempo ya. Sé que se ha escuchado de la bebida caliente que se toma tanto en Suecia como en Alemania, sobre todo, que es el vino caliente. Si os parece bien, la semana que viene lo comentamos.
Dale, porque cuando dijiste vino acá ya, ya hubo un montón de interesados, ¿no? Ya nombrás la palabra, no importa si está frío o caliente.
La cerveza igual.
No, lo hablamos la semana que viene, Fabián. Aparte, digo, vamos a hablar del libro, un poco más del tenis, mejora tu vida, alguna otra parte del libro, y seguir conociendo y aprendiendo, bueno, de diferentes lugares. Como siempre, agradecido, Fabián. Nos vamos con esta hermosa canción de escuchar Ana Belén y Joan Manuel Serrat, justamente donde estás vos, ahí en el Mediterráneo, ¿no?
Sí, qué bonita canción.
Con esta nos vamos, bueno, Fabián.
Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Sí, gracias, Fabián. Chao.